Y precisamente, Miriam Duque, egunon.
Egunon.
Al principio de la crisis, cuando estalló allá por 2008,
sí,
¿no?
Que se lo hemos olvidado, pero
que está lejos. Está por ahí. Muchos capitales buscaron valores que entonces se consideraban más seguros, ¿no? Estamos hablando de los inicios de la crisis. Y entraron en bolsa para invertir en materias primas. Y entre esas materias primas estaban los alimentos. Y claro, en bolsa, uno de los procederes más habituales es comprar y vender siempre algo más caro, es decir, especular con el precio de los bienes o de los productos. Y eso se hizo también con los alimentos en un mundo en el que cada 4 segundos muere una persona por hambre.
Sí, la verdad es que son cifras sangrantes y de ellas queremos hablar hoy. La editorial Planeta publica el último trabajo del escritor argentino Martín Caparrós, El hambre. Es un ensayo que lleva trabajando en él años, 2 años de investigación, con un objetivo: abrirnos los ojos a la muerte de millones de personas por hambre y malnutrición en un mundo obeso y sobrealimentado. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recordaba que cada día mueren 25.000 personas por este motivo, el hambre, más de 9 millones cada año, holocausto y medio causado por el hambre al que nos hemos acostumbrado tanto que ni llegamos a pestañear. Esta semana se presenta este libro, El hambre, en Madrid, y allí hemos localizado para esta entrevista a su autor, a Martín Caparrós.
Martín Caparrós, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, encantadas de hablar de este asunto que, como decía mi compañera Miriam, parece que nos hemos acostumbrado ya tanto a hablar del hambre, a facilitar estas cifras que son tan tremendas que no sé cómo se puede publicar un ensayo de este tipo y remover las conciencias y que resulte incómodo, que entiendo que es lo que se pretende.
Bueno, no sé si se pretende, por supuesto, incómodo, se pretende también tratar de pensar, de entender por qué sucede lo que sucede, por qué en un mundo que produce suficiente comida para 12.000 millones de personas, siendo que somos 7.000 y pico de millones, sigue habiendo 900 millones de personas que no comen lo suficiente y que mueren de eso y mueren de las enfermedades que se ligan a la desnutrición. Yo lo que intenté en este libro es, por un lado, contar cómo son las vidas de muchas de esas personas, y por eso viajé por varios países alrededor del mundo, pero además, y sobre todo, tratar de entender cómo eso funciona, cuáles son los mecanismos económicos, políticos, comerciales y demás que hacen que eso sea así, y por supuesto, manteniendo siempre esa pregunta que se repite una y otra vez a lo largo del libro, que es cómo cuernos, no digo cuernos, cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas.
Sí, mencionas una reflexión que nos puede ayudar. Dices, conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos hambre 2-3 veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre, y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero. El problema entonces, vistos que los datos que mencionabas, es que es posible que la Tierra alimente a sus habitantes, está en la distribución.
Absolutamente, está en la distribución, por supuesto. Siempre hubo, digo, tan viejo como el mundo, que siempre hubo algunos que se quedan con mucho más de lo que les corresponde y por lo tanto otros que no consiguen lo suficiente. De hecho, en el libro hago también una historia de cómo el hambre fue influyendo a través de las épocas en nuestras conductas y demás, en nuestras sociedades. Siempre hubo esto de que algunos se quedaran con demasiado, pero hasta hace poco, hasta hace 20, 30 años, tenían pese a todo una excusa, que era que el mundo no producía suficiente para alimentarnos a todos. Entonces siempre se podía arguir que bueno, que en realidad si faltaba era porque no había comida para todos, etcétera, etcétera. Bueno, esto se acabó, hay comida para todos, y sigue habiendo hambrientos, lo cual hace que el hambre contemporáneo, el hambre actual, sea de algún modo el más violento, el más canalla de la historia, en la medida en que sería subsanable si solo se redistribuyeran las riquezas de una manera justa.
Has viajado por distintos lugares, por África, por Asia, por América, así que conoces esas historias, esas vidas de muchas personas, luego hablaremos de ellas, pero así a grosso modo, ¿se puede decir que África es el lugar en el que más hambre hay, más hambre de verdad?
habría que matizarlo, como cualquier afirmación en este sentido. Por un lado, tenemos que el país del mundo donde hay más hambre sigue siendo la India, donde hay más hambrientos. Hay alrededor de 250 millones de personas que pasan hambre en la India. Eso es muchísimo y es mucho más aún si se tiene en cuenta que la India es una de las grandes potencias emergentes de nuestro tiempo, uno de los BRIC, de estas nuevas potencias económicas mundiales, y que por otro lado siempre se jactan y son la mayor democracia del mundo. O sea, ni la potencia económica ni el régimen democrático alcanza para que se combata con éxito el hambre de 250 millones de personas. En ese sentido, ese es como el ejemplo más brutal. Y es un hambre ancestral, de generaciones y generaciones de gente que se alimenta demasiado poco, que en vez de comer, no sé, las 2.000 calorías que más o menos un cuerpo requiere diariamente, comen alrededor de 1.000 y poco. Entonces, esto ya, como les digo, como son generaciones y generaciones, va creando como una especie de, ¿cómo decirlo?, como una pequeña raza de personas.
Sí, como si fuese una herencia casi, ¿no?, que se va pasando de padres a hijos y a quienes vengan detrás.
Sí, pero además, como tú sabes, en los primeros 3 años de formación de un niño, la alimentación es decisiva para todo lo que va a hacer durante toda su vida. Entonces, estas son personas que, como no se han alimentado suficiente en sus primeros años, tienen cuerpos enclenques y débiles y pequeños, tienen capacidades mentales también bastante disminuidas con respecto a lo que podrían tener. O sea, son millones y millones de personas que no cumplen con sus potencialidades en principio. Pero esto, bueno, se ha reproducido durante siglos, entonces es como un estado de cosas casi común, muy ayudado, por supuesto, por el sistema de castas que todavía funciona y, cuando no, por la religión. En el caso de la religión india, digo, en general las religiones, y si quieren hablamos de eso después, ayudan mucho al mantenimiento del hambre de distintas maneras. Pero en el caso de la religión india es brutísimo porque está esta idea del karma. Ustedes saben que supuestamente en el hinduismo uno reencarna, o sea, de algún modo su alma sigue viviendo en distintas encarnaciones, y en cada vida, supuestamente, en esta vida, uno está pagando el karma de lo que ha hecho en vidas anteriores. Entonces, la idea es que si tú eres pobrísimo y pasas hambre, es porque alguna vez, hace 2 o 3 o 25 encarnaciones, hiciste un daño que ahora estás pagando, o sea que es tu culpa encima, lo cual lo hace más brutal todavía, ¿no?
O sea, tenemos la culpa como fondo de muchas de estas, de este mantenimiento de este problema, y una raza que sería la raza de los hambrientos, casi podríamos decir. Yo no sé si en gran parte que existan estas razas es porque les hemos esquilmado durante muchos años su tierra, sus riquezas, y ahora miramos para otro lado cuando sabemos que pasan hambre, en parte por nuestra culpa, que esa sí que sería propia.
Sí, yo creo que sí, en parte por nuestra culpa, en parte porque no tenemos en este momento un proyecto claro de cómo acabar con eso, porque yo siempre he pensado, y todo el trabajo de estos años creo que me reafirma en esta idea, de que la única forma de acabar con el hambre global, con el hambre del mundo, es a través de cambios políticos que hagan, que produzcan ciertos cambios económicos, o si quieres al revés, encontrar qué formas políticas se corresponden a una forma moral de la economía, entendiendo como una forma moral de la economía, una economía en que haya un reparto justo, en que nadie tenga demasiado y todos tengan suficiente.
¿Y eso tendría que ser, Martín, desde el interior, desde una revolución desde cada país?
Y de alguna manera, sí, no sabemos, ese es el problema. Durante buena parte del siglo XX creímos que sabíamos cuál era la forma política que correspondía a esta idea moral de la economía, ¿no? Eran las distintas maneras del socialismo y demás. La mayor parte de ellas fracasaron, crearon regímenes autoritarios que no querríamos reproducir. Entonces ahora estamos sin un proyecto político claro para sostener esta forma moral de la economía. Y eso también es lo que a veces nos lleva a mirar para otro lado, el hecho de que no tenemos soluciones que ofrecer. Pero bueno, estas soluciones se van creando poco a poco, con el tiempo, con la búsqueda. A veces toman periodos muy largos para la vida de las personas, periodos que en la historia quizás no sean nada, pero que en tu vida o la mía, bueno, son todo, ¿no? Hay que aprender a pensar esos procesos en términos de tiempos históricos y decir, bueno, hay que seguir buscando, vale la pena seguir buscando. Encontraremos, quizás encuentren otros, pero si no buscamos esas formas de armar un mundo en el que por lo menos las personas no se mueran de hambre, no servimos para gran cosa, ¿no?
Ahora vamos a hablar también de eso, de la ética, la política, los cambios, los negocios, pero también tal vez el hambre siga tan presente para muchas personas porque se ha alterado ese esquema que era tan básico, que el de la producción, alguien producía y cultivaba para comer, y ahora da la sensación de que quien produce y quien cultiva no es al final quien ingiere esos alimentos o esos productos, sino que los vende, y ahí comienza una cadena en la que se produce, bueno, pues de todo, ¿no? Precios que son exagerados y bienes que terminan en otros países del mundo, ¿no?
Sí, bueno, esto abre puerta a otro larguísimo tema, digamos, otro tema muy complejo. Lo interesante, yo creo, de pensar el hambre, y eso fue lo que más me interesó de trabajar en este libro, es que muchos de sus temas abren a discusiones sobre, bueno, buena parte del mundo en que vivimos, digamos. Y en este caso, efectivamente, se ha reemplazado esa economía agraria en la que las personas más o menos comían lo que producían, consumían lo que producían, o a lo sumo había pequeños intercambios locales, por un orden económico globalizado en el que hay grandes producciones que en general se hacen para otros lugares, para otros países, que las hacen corporaciones que tienen medios técnicos que no están al alcance de las personas individuales, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, complica todo, pero esto nos ha llevado también a pensar a mucha gente muy bien intencionada que habría que oponerse a esos medios técnicos, a las, quizás el ejemplo más claro son las semillas transgénicas o las grandes extensiones donde se produce con maquinaria y con química muy evolucionada y demás. Y yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque son esos medios técnicos los que nos permiten producir, como decíamos hace un rato, comida para 12.000 millones de personas. El problema es, una vez más, político. Es hacer que esos medios técnicos no estén al servicio de las rentas de unas corporaciones, no estén al servicio del señor Monsanto, sino al servicio de todos. Pero eso requiere una voluntad y una capacidad política de hacer que, si alguien, por ejemplo, mejora una semilla, no tenga la propiedad intelectual sobre la semilla y cada cual que quiere usar esa semilla tenga que pagarle dinero por eso, sino que se entienda que una buena semilla es patrimonio de la humanidad y todos la podemos usar y todos podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Digo, son discusiones más complicadas. Hay una cosa que me quedó de antes, cuando me preguntaron sobre África.
Sí.
¿Puedo retomarla un segundo?
Sí, adelante.
Porque me preguntaban ustedes si...
Si África era el continente del hambre verdadera.
Sí, y usted decía que era India, sí, el país.
Sí, bueno, yo me fui a hablar de la India y me quedé sin contestar lo de África, que es efectivamente lo que es cierto en África es que es el lugar del mundo donde la cantidad de hambrientos aumenta incesantemente en los últimos años. En muchos otros lugares se ha estacionado, o incluso, por ejemplo, en América Latina ha bajado en los últimos 10 o 15 años. En cambio, en África sigue aumentando, porque no hay soluciones, porque es un continente saqueado, en el que hay muchos conflictos por los recursos naturales caros que hay allí, por la madera, por los minerales, por los diamantes, por el petróleo. Son conflictos, obviamente, fogoneados desde afuera, porque además, desde las grandes corporaciones o de los países más ricos, porque además, en los años 80 y 90, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obligó a los gobiernos de los países africanos, a través de la deuda que estos países tenían con ellos, los obligó a armar políticas económicas en las que acabaron con cualquier protección de sus productos propios e incluyeron a pobres campesinos que tienen que trabajar, como ustedes decían, como pueden, con un arado, con no sé qué, que hacen, por ejemplo, algodón a duras penas, en la competencia del mercado mundial con grandes explotaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde están subsidiadas por el Estado en cantidades extraordinarias.
Sí.
Entonces no hay manera de que un campesino de Costa de Marfil compita con los precios de un un gran productor subsidiado y tecnificado en Omaha o en Carolina del Sur.
Claro, estamos creando nuevas formas de esclavitud. Yo no sé si podríamos hablar también de la conexión que hay entre África y Chicago, por ejemplo, que habrá quien piense, ¿cuál es la conexión? Tal vez la bolsa. Decíamos antes que en la crisis de 2008 los capitales buscaron valores seguros, encontraron las commodities, que son las materias primas, y ahí, claro, llegó un momento en que muchas cosechas a futuro que estaban aún por llegar se convirtieron en una forma de especular, de hacer disparar los precios. Yo no sé si es posible que en Níger o en algunos lugares de África se esté pasando hambre y haya cosechas que estén retenidas a la espera de un mejor precio, por ejemplo, que sea parte del problema.
Bueno, efectivamente, yo una de las cosas que más me costó contar en el libro es este funcionamiento de la Bolsa de Chicago. Me interesaba porque es el lugar, como decías, donde se fijan los precios de la materia prima alimentaria en el mundo. Y hasta hace 15, 20 años, esos precios, bueno, tenían que ver, digamos, con el mercado de esas materias, con la disponibilidad, con la demanda, con la oferta, todas estas cosas. Desde hace 20 años, un par de estas grandes bancos de especulación descubrió que estas materias primas podían ser una forma de especulación financiera, podrían servir para su especulación financiera, y se lanzaron a ella. Y como decías recién, en 2008, cuando las otras formas en general perdieron mucho dinero, las hipotecas, las acciones, todo ese tipo de bonos y demás, perdieron mucho dinero, se volcaron más todavía hacia los productos básicos alimentarios, porque eran una inversión segura, con lo cual los precios subieron, pero exponencialmente, sin tener nada que ver con la demanda, con el uso de esas cosas. El problema es que si sube el precio de una acción de una farmacéutica, bueno, a uno no le importa mucho, pero si sube el precio del trigo,
del maíz,
porque
claro,
están especulando con eso, eso quiere decir que al día siguiente, o a la semana siguiente, en el Cairo hay 1 millón de personas que no pueden comprar pan porque ha aumentado tanto que ya no está a su alcance.
Pero decía
antes, por las maniobras especuladoras de la Bolsa de Chicago.
Decía mi compañera Miriam,
la conexión es muy directa.
Sí, decía mi compañera Miriam que incluso se especulaba con cosechas que todavía no se habían producido. Si hay algo que a veces es impredecible, es el tiempo, cómo afecta también a la recogida de una cosecha, cuánta cantidad se va a recoger, es decir, era un valor seguro, bueno, relativamente seguro. Se estaba colocando dinero, se estaba apostando por algo que todavía no había pasado, ¿no?
Cosechas virtuales.
Futurible.
Sí, bueno, ese es el sistema en el que funcionó la bolsa desde siempre, la compra y venta de lo que llaman futuros, ¿no? Y derivadas. Es un sistema muy complicado. Yo trato de explicarlo en el libro, me costó mucho trabajo.
Sí, es complicado, sí.
Las computadoras.
Pero la cosa es que siempre trabajan con precios futuros, cosas que... Eso siempre se hacía de algún modo para darle estabilidad al negocio, decían ellos, para que el productor tuviera una idea de cuánto le iban a pagar y para que el que quería comprarlo tuviera una idea de cuánto debería pagar más allá de esas vicisitudes. Lo que pasa es que, como digo, desde hace 20 años, cuando empezaron a entender que esto les servía para especular, ya esos precios a futuro no tienen nada que ver con la existencia real de la materia, del maíz, del trigo, de la soja, sino que son función de esta especulación. De hecho, en este momento, en la cantidad de dinero, por ejemplo, involucrada en negocios en la bolsa sobre trigo es 50 veces mayor que la cantidad de trigo que se produce en el mundo. O sea, se disparó hacia una locura que ya no tiene nada que ver con la materia prima, pero que al mismo tiempo aumenta los precios de la materia prima, de forma que hace que millones y millones de personas no pueden pagarla. Buena parte de la primavera árabe, de los levantamientos que hubo, sobre todo en el norte de África, en Túnez, donde empezó, en Egipto, en otros lugares de la región, en 2008-2009, tienen que ver con este aumento de los precios de las materias primas en la Bolsa de Chicago. Uh-huh. El hambre, pese a todo, sigue siendo un factor que puede producir este tipo de sacudidas en nuestras sociedades contemporáneas.
Uh-huh. Martín, casi no tenemos tiempo, me gustaría hablar de otro asunto, que es los combustibles, el petróleo, los biocombustibles, y en el fondo volvemos a tener una materia prima, que es, por ejemplo, el maíz, que a veces no pensamos, ¿cómo es posible que haya una revuelta de las tortitas como ocurrió en México? Por algo así, ¿no? Pues porque hay productores que deciden producir un maíz especial para generar etanol americano y dejan de producir el maíz que se consume, y eso genera hambre de nuevo, y es difícil entender a veces, ¿no?
Sí, es difícil de entender y es complicadísimo en sus efectos, porque efectivamente, como Estados Unidos subvenciona la producción de etanol, o sea, del combustible para autos basado en maíz y no en petróleo, sobre todo porque en el momento en que empezaron a hacerlo, el petróleo, ellos tenían cada vez menos petróleo, el petróleo estaba en manos de potencias con las que tenían problemas, Venezuela, Irán, Irak también, etcétera, etcétera. Entonces decidieron tratar de sustituir el petróleo. Ahora probablemente están cambiando de política porque ellos han vuelto a tener mucho petróleo, pero en ese momento decidieron tratar de sustituir el petróleo y recurrieron a este etanol, que es un combustible que se produce con maíz. Entonces pagan enormes subsidios a la producción de maíz para etanol, y efectivamente el precio del maíz bajó. Algunos productores mexicanos empezaron a producir para el mercado del etanol, pero sobre todo, ante precios tan bajos, buena parte del maíz que se consume en México es comprado en Estados Unidos, porque cuesta más barato que el que producen localmente en México. Y el último efecto de esto, a lo largo de los últimos 10, 15 años, es que muchas de las tierras que solían producir maíz en México, como ya no tienen mercado para esa producción, se volcaron a la producción de marihuana y amapolas para hacer drogas. Sí. Buena parte del problema del narcotráfico en México, del desarrollo del narcotráfico en México, no solo tiene que ver con que el cliente es Estados Unidos, tiene que ver también con que una política económica, una política comercial de Estados Unidos hizo que las tierras que antes se usaban para el maíz ya no fueran rentables y pasaran a ser usadas para la producción de drogas de consumo para Estados Unidos. Claro. Es muy sorprendente cómo todo está ligado y cómo terminan produciéndose fenómenos que, en fin, nadie esperaría, ¿no?
Ya, alguien se puede preguntar seguramente eso, ¿por qué no se termina con el hambre en el mundo? La verdad es que, escuchándote, Martín, pues uno entiende también lo complejo que es, ¿no? La cantidad de hilos que están moviendo también este tema de los alimentos, de la producción y del consumo. Pero,
y del hambre presente y futura, que es la malnutrición de hoy, ¿no? ¿Cómo se menciona?
Y claro, con todo eso, con todas esas preguntas, hay quien puede encontrar seguramente respuestas en este ensayo que llega después de 2 años de investigación. El hambre lo acaba de presentar la editorial Planeta, lo firma el escritor argentino Martín Caparrós, que ha estado esta mañana aquí, que está ya a la venta también. Son 624 páginas,
sí,
¿verdad, Miriam?
Seguramente van a resultar dolorosas, pero bueno, también se trata de eso, ¿no? De pensar en lo que nos rodea y no tratar de ir por la vida con los ojos cerrados, porque formamos parte de este mundo para bien y para mal.
Pues sí, Martín Caparrós, muchísimas gracias, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto.